Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarles, ya de vuelta. Algunos me dijeron, volviste muy rápido. Y dije, ¿por qué quiere que me vaya? No. Fueron dos semanas, pero fue solo un fin de semana. Gracias por los que estuvieron orando, fue un lindo tiempo. Ahí terminé ya las clases como tal. Me queda un año todavía de hacer la investigación y la idea es hacerlo en la iglesia. Así que ustedes serán los conejillos de indias, ¿ok? Nada fuera de lugar, pero gracias por los que estuvieron orando. Y ver también el cuidado de Dios y la provisión de Dios al respecto. Santiago capítulo 1, verso 14, dice en la Nueva Traducción Viviente, la tentación viene de nuestros propios deseos. La NBI dice de nuestros propios malos deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos profundos surgen los actos pecaminosos. Y esos actos pecaminosos, cuando se deja crecer, da luz la muerte. Y hemos usado este versículo como, de alguna manera, introducción a cada uno de los temas que hemos hablado en esta serie, de los pecados capitales, que no tienen nada que ver con pecados mortales o veniales, sino decíamos los padres de la iglesia cuando hablaron de pecados capitales, se referían a los pecados de motivación, los pecados de cabeza, los que dan lugar a todos estos actos pecaminosos. Y muchas veces, como hemos dicho, nos hemos enfocado en lo externo, en las consecuencias de nuestros actos pecaminosos, con casi bien profundo al acto pecaminoso, pero en realidad el tema está en nuestros deseos profundos. Hemos hablado ya de, ¿se acuerdan? Orgullo, y todos nos, si salimos de acá diciendo somos todos orgullosos, ¿no? Después dijimos, envidia, también, ¿no? Vamos hasta ahora, después seguimos con ira, ¿no? Otra vez, no sabía que luchaba con la ira, pero sí. Después hablamos de avaricia. Y el domingo pasado fuimos sorprendidos por la... Dijimos, no, ese no. Y al final salimos todos diciendo, ese sí, ¿no? Hasta ahora 5 de 5. Hoy vamos a hablar de un tema que no es tan cómodo. Pero si no lo hablamos acá, ¿dónde? Así que permíteme orar y dejar este tiempo en las manos de Dios. Señor, hablar de pecado no es cómodo para nuestro propio corazón, tampoco es algo que agrade al enemigo, y más si hablamos de la lujuria. Es un tema que, si podemos evitar, lo hacemos. Señor, esta mañana queremos abrir el corazón para ir profundo. Porque si no hablamos en la iglesia de la lujuria, Señor, seguiremos siendo deformados por las fuerzas culturales de este mundo que han ido en contra de lo que tu palabra nos enseña respecto al sexo. Señor, te pido que hables a la necesidad de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y sí, hoy vamos a hablar de lujuria. Y quizás lo primero que viene a la mente es, qué bueno, yo no lucho con eso, así que esto no aplica para mí. ¿Ok? Voy a tener que esperar 45 minutos, 40 minutos que termine este hombre y ya está. Si volvemos a Edén, el problema de Adán y Eva fue la redefinición de lo que era bueno y lo que era malo, ¿correcto? Ellos dijeron, no, redefinimos, y de ahí para acá, cualquier pecado tiene el mismo ADN. El que se deja controlar por la ira, redefine lo que es bueno y lo que es malo. Dice, yo no estoy pecando, pero no me importa. Lo mismo. O con la pereza. Y se justifica. Y el ADN del pecado es redefinir lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, al aplicarlo al tema de la lujuria y el sexo, les propongo esta definición como punto de partida. Hay muchas definiciones de lujuria, pero me gusta esta por la sencillez. Es la búsqueda de placer sexual bajo mis propios criterios. si el pecado en Edén era redefinir bajo mis propios criterios lo que es bueno y lo que es malo, lujuria tiene que ver con la búsqueda de un placer que es bíblico. Sépalo. ¿Ok? Aclaro, no estamos hablando en contra del placer sexual, que es algo que Dios nos creó con líbido. Pero es la búsqueda de placer sexual bajo mis propios criterios. Y ahí empieza el problema. Ahí empieza el choque y ahí empieza la tensión. Algo pasó en el mundo. Que lo que era antes lujuria pecaminosa se ha transformado en diversión inocente. No sé qué piensas de esta frase. El sexo está en todas partes. ¿Verdad o mentira? Ustedes son el mejor servicio, acuérdense. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Está en todas partes. Estamos bombardeados por imágenes, por conceptos. Dime, ¿qué película y qué serie no tiene una escena de sexo? Ahora, el tema es este. Es tanto... A ver, parto al revés. Sí, hay un problema con eso, pero el problema no es tanto eso. El problema es que estamos expuestos a una deformación acerca del sexo. El problema en sí no es el sexo. ¿El sexo fue inventado por quién? Por Dios. Entonces, si el sexo fue creado por Dios, ¿quiénes deberíamos ser los expertos? Pues los cristianos. ¿Quiénes deberían hablar de sexo siempre? Pues los cristianos. Del sexo a la manera de Dios. Pero lo que vemos en nuestro mundo es, en todas partes hay una deformación en cuanto al sexo. Deformación que hemos, ¿cómo lo puedo decir? Hemos sido expuestos a una desensibilización sistemática. Nos hemos vuelto insensibles. Tanto que hoy ves a dos hombres besándose en una serie y ya no la adelantas porque al menos no hubo nada explícito, ¿no? ¿Te das cuenta cómo nos vamos desensibilizando? De manera sistemática. Entonces lo que antes era innombrable, ahora se normaliza. Y se normaliza hasta que nos adormece la repetición. Tanto que terminamos bailando al compás de letras que si se las dijeras a otra persona, dirías, qué asco. ¿Te das cuenta? Y no es esta una predicación moralista, ¿eh? Ese no es el corazón. Vamos a ir a lo profundo. Pero así nos vamos desensibilizando. De manera tan sistemática que hasta nos divertimos con letras que sonarían repugnantes a nuestros oídos si se las dijéramos a otra persona. Claro, es que la repetición nos va adormeciendo y terminamos haciendo lo que nunca pensamos que íbamos a hacer. Y vuelvo a repetir, quizás dices, ay, qué bueno que esta predicación no es para mí, porque yo con eso no lucho. Mira, otra vez el problema no es el sexo. En la Biblia habla más de sexo de lo que tú crees. Tanto que tiene un libro que es la celebración del sexo erótico a la luz del matrimonio según Dios. Cantar de los Cantares es eso. Pero nosotros hemos dejado que las fuerzas culturales de este mundo deformen el concepto de sexo. Volviendo al tema de lujuria, esta serie se llama Sutil Engaño. Y es fácil pensar que la lujuria es burda, ¿no? No es sutil, es burda, es obvia. Yo creo que es más sutil de lo que nos gustaría reconocer. Y nos ha engañado a todos, sin excepción. Y lo bueno es que podemos y debemos hablar de estas cosas aquí. Porque en la escuela a tu hijo de 6 años se las enseñan. Bajo los parámetros de este mundo. Así que aquí tenemos que hablarla. A diferencia de otros domingos, no vamos a ir a un solo pasaje. Quiero que veamos tres pasajes, porque la Biblia habla mucho de este tema. Y déjame resumirte en esta idea. La lujuria nos hace ciegos a la verdadera intimidad. Guarda este concepto de intimidad porque vamos a hablar de eso más adelante. La lujuria nos hace ciegos, así. Nos vuelve, enfoca en algo y nos estamos perdiendo de la verdadera intimidad. Para explicarte eso, déjame citarte una frase bastante extensa de un teólogo que leemos bastante de él. Él ya falleció, era un filósofo, teólogo Dallas Willard. Si lees algo de él alguna vez, cómpralo sin ningún... Todo libro es como el pescado, ¿no? Disfruta la carne y deja las espinas a un lado. Solo la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Pero presta atención a lo que dice él. Está en su libro La Conspiración Divina, que es un comentario al Sermón del Monte. Dice, el alma humana siente hambre espiritual, fíjate, ¿de qué cosa? De intimidad. Y no podemos escapar de ello. Siempre ha sido así y siempre lo será. Mírame un segundo acá. Fuimos creados seres dependientes, con necesidades. A ver, necesidades básicas. Comer, respirar, abrigo, ¿qué más? Dormir, sexo. Ah, te aviso, sexo no es una necesidad básica. ¿Cómo que no? Eso demuestra cómo la lujuria nos ha engañado. La necesidad básica, ¿sabes cuál es? Intimidad. El alma grita porque tiene hambre de intimidad con Dios. Fuimos creados para eso. Eso siempre va a ser así. El problema es este, que nosotros pulsamos el botón de lo sexual con la esperanza de que tal vez obtengamos algo de intimidad, pero es en vano, porque la intimidad solo llega dentro del marco de una fidelidad individualizada en el ámbito del reino de Dios. Iría más lejos aún. Lo que está diciendo Willard es, tú y yo tenemos una necesidad. ¿Cómo se llama esa necesidad? Intimidad. ¿Y sabes dónde la estamos buscando? Apretando el botón de sexo. Por eso la lujuria nos hace ciegos a la verdadera intimidad. Te lo voy a explicar con este cuadro, es muy sencillo. En la base de este triángulo, ¿qué dice ahí? ¿Intimidad qué cosa? Tú y yo fuimos creados con una necesidad ¿de qué? De intimidad espiritual. ¿Quién satisface esa intimidad? Dios. Si has creído en Jesús como tu único salvador, eres un hijo de Dios y tienes una relación filial con Dios. Tú eres su hijo. No hay nada que esconder. ¿Viste cuando éramos niños? Y decíamos, qué bueno que mi papá no se dio cuenta. Todos lo saben. Lo que pasa es que no nos dicen. Dios te conoce. Y aún así nosotros nos alejamos de Él. Esa intimidad filial de padre a hijo es lo que los que estamos en Cristo podemos tener. Ese es el fundamento. Cuando hay intimidad espiritual, ¿qué podemos tener después? ¿Intimidad qué cosa? ¿Y qué es intimidad emocional? Acá tengo amigos sentados cerca de mí. Me conocen y yo les conozco. Y no tenemos que ocultarnos nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios que me conoce, me ama. Entonces, puedo interactuar con amigos a nivel de intimidad emocional porque tengo como fundamento la intimidad, ¿qué cosa? Espiritual. Y si estás casado, tienes la opción de poder experimentar intimidad sexual. El tema es este. El ser humano quiere empezar por qué parte de ese triángulo. Entonces apretamos el botón de lo sexual, buscando intimidad, ¿qué cosa? No conseguimos nunca. Y la lujuria nos ha engañado con eso. Nos ha hecho ciegos a la verdadera intimidad. No podemos alterar el orden. Es más, iría un poquito más lejos. Hay casados que tienen intimidad sexual, pero no tienen intimidad emocional, no son amigos de su cónyuge, y tampoco tienen intimidad espiritual con Dios. Yo ni siquiera le llamaría intimidad sexual a eso. Eso se llama coito. Un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales. Pero no se llama intimidad. Porque para que exista intimidad sexual, tiene que haber antes intimidad emocional. Y antes, como fundamento, tiene que haber intimidad espiritual. Esa es la forma en que Él nos creó. Entonces, la lujuria, el deseo de gratificación sexual, bajo mi criterio, nos vuelve ciegos a esa intimidad que vimos recién. Que alterar el orden afecta. ¿Cómo nos afecta esa? ¿Cuáles son los efectos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El primer efecto de la ceguera, de la lujuria, es la deshumanización. Fíjate lo que dice Pablo. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. Pablo alabó a esta iglesia porque ellos tuvieron un cambio increíble. Pero mira lo que les dice ahora. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten. ¿De qué cosa? Traduzcámoslo de otra manera. Que se aparten de buscar gratificación sexual bajo sus propios criterios. Eso no se negocia. Yo he escuchado a personas que me dicen, Marce, es que tú no entiendes la situación en la que estoy. Digo, la verdad no la entiendo, porque no estoy en tus zapatos. Pero la Escritura dice, apártate de eso. No es conmigo el problema, es con lo que dice la Escritura. La Escritura te dice, apártate de buscar gratificación sexual bajo tus propios criterios. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Fíjate, verso 5. Sin dejarse llevar por la lujuria, como hacen ¿quiénes? Los paganos que no conocen a Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? ¿Quiénes son los que no pueden controlar su impulso sexual? Los animales. ¿O no? Por eso la lujuria deshumaniza. Mira cómo nos ha infectado la mente la lujuria. Es que tengo necesidades, no es una necesidad. La necesidad es intimidad. Porque si no, entonces las personas solteras tendrían que buscar sexo sí o sí porque tienen una necesidad básica. Su necesidad es intimidad con Dios. Y si está con Dios, puede haber intimidad emocional y en el contexto de matrimonio, intimidad sexual, pero no estás incompleto o incompleta si no has tenido sexo en la vida. Pero qué loser hablar así con los amigos, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú, con 25 años, virgen todavía, perdiste tu tiempo? ¡Qué tonto, qué tonta! Entonces Pablo dice, nos deshumanizamos, los animalitos echan a correr su lujuria, nosotros no. Ahora, no solamente nos deshumanizamos nosotros, deshumanizamos al otro. Fíjate el versículo 6, que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Otras traducciones dicen que nadie defraude a su hermano. O sea, no solamente yo me deshumanizo convirtiéndome en un animalito con justificaciones como no me corre a tole por la vena, ¿no? ¿Ves cómo la lujuria ha invadido todo en nuestra mente? Sino que deshumaniza al otro, porque defraudamos y perjudicamos. Entonces el otro ya no es un prójimo, ya es un instrumento, es un medio, es un utensilio casi de cocina para darme gratificación sexual. Nos deshumanizamos nosotros y deshumanizamos al otro. Y Pablo dice, el Señor castiga todo esto. Otras traducciones dicen, el Señor es vengador. Guarda. Porque dice, verso 7, el que sigue, Dios no nos llamó a la impureza sino a santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre. No estamos rechazando a Pablo, no estás rechazando lo que dice tu servidor. ¿Rechazas a quién? A Dios. ¿Quién les ha dado a ustedes, y guarda eso, lo vamos a ver después, el Espíritu Santo, que nos transforma? Pensaba que, ¿qué ejemplo de la Escritura sería uno que ilustre la lujuria? Y pensé en Sansón. Dice, ¿pero quién se identifica con Sansón? Pues somos todos flacos, ¿no? Debiluchos. No me identifico con Sansón, pues. Yo creo que no les llegamos ni a los talones al rey David. Si hubiésemos tenido quizás un poquito de su espiritualidad, nuestra vida sería distinta. El cantor de Israel, el hombre que tenía un corazón diferente, pero buscó gratificación sexual bajo sus propios criterios, se deshumanizó, y cuando vio a Betsabé, él no quería a Betsabé, fue un instrumento para. Si le pasó a David, ¿no te va a pasar a ti? ¿No me va a pasar a mí? Todas las semanas, leo noticias de pastores que terminaron perdiendo su matrimonio y su ministerio por un pecado de carácter sexual. Y yo voy a creer que no soy el próximo en la lista. Porque la lujuria invade todo, querido. A todos. No vivimos en un monasterio para pensar que las fuerzas culturales que han deformado el sexo no nos afecten. En segundo lugar, acompáñame a 1 Corintios capítulo 6. Este es un pasaje que hemos hablado y espero que hoy sea ya la definitiva que lo aprendimos. El primer efecto es la deshumanización. El segundo efecto de la lujuria es la separación irreal del cuerpo y del alma. La lujuria nos ha vendido una mentira. Si estuviésemos en un juicio y estuviese sentada la señora lujuria y tuviésemos que darle una acusación, es decir, nos ha engañado haciéndonos creer que podemos separar cuerpo del alma. Eso es mentira. Ahora fíjate el pasaje de 1 Corintios capítulo 6. Leo desde el versículo 12 en adelante. Todo me está permitido, otras traducciones más antiguas, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, todo me es lícito, pero no me dejaré que nada me domine. Pregunta, ¿todo me está permitido, sí o no? ¿Cómo, quién dijo no aquí? Mírela, no, no. A ver, otra vez. ¿Todo me es lícito? ¿Sí o no? Miren. Ok, ya claro. Para entender este pasaje, un par de cosas. Fíjate que está entre comillas. Esta era una frase que decían los corintos. Si todo me está permitido, hay un problema ahí. Volvamos a Edén. ¿Estaba todo permitido para Adán y Eva? ¿Sí o no? Dios le dijo, de esto come y de esto no. Ahora, Dios no robotizó a Adán y Eva, ¿entiendes? Lo hizo responsable de sus decisiones. ¿Pero estaba todo permitido para ellos? No, había cosas, de esto come y de esto no. Entonces, otra vez, ¿está todo permitido? No, nunca más. No me gustaría volver a este pasaje otra vez. ¿Todo es lícito? No. Esta es la demostración que la lujuria ha invadido nuestra mente y corazón. Bueno, pero no todo conviene. Es como el que está a dieta. Ay, la nutrióloga no me permitió eso. Ah, pero no pasa nada. No, ¿cómo que no pasa nada? Esto no es, Dios no nos mandó una dieta espiritual. ¿Sabes por qué decían los corintios, todo me está permitido? Te explico. Tú y yo nos quejamos de vivir en un mundo que ha deformado el sexo. Los corintos, en aquel tiempo, la ciudad donde estaba la iglesia, tenía un templo a una diosa. Ellos habían ido a ese templo desde que nacían. Era su normalidad, como quizás tú fuiste a algún templo de la religión tradicional mexicana. Ahora, la adoración a esa diosa era a través de ritos sexuales con sacerdotisas prostitutas. Esa era la normalidad por 20 o por 30 años. O sea, imagínate, mamá, voy al templo, decía el muchacho. Ah, que te vaya bien. ¿Entiendes? La normalización que tenían ellos en cuanto al sexo. Entonces llegan a Cristo, conocen el Evangelio, que Cristo hay salvación por medio de la fe, el que tú has creído, el que yo he creído. ¿Dónde piensas que era el área que tenían más luchas? En el área sexual. Si toda la vida habían sido enseñados de que todo les estaba ¿qué? ¿Ves? Otra vez. ¿Todo es lícito? No, que se escuche fuerte. ¿Todo es lícito? No. Nunca más creamos esa mentira. Porque no todo está permitido. Mira el engaño de la lujuria. Bueno, pero si los dos están de acuerdo, y que porque dos personas se pongan de acuerdo deja de ser pecado. ¿Ves? No dañamos a nadie. No, si nos deshumanizamos. Ese es el primer problema. Entonces volvemos a la lectura. Entonces Pablo dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. Claro, para nosotros es obvio que eso está mal, pero para ellos era lo más normal del mundo. Era todos los domingos, ¿entiendes? Ir a la iglesia, como tú vienes acá. Entonces, por eso Pablo es tan contundente. Ahora, entiende que esto es un mundo romano, griego. Los griegos creían en la separación del cuerpo y del alma. Ellos decían que el cuerpo era la prisión del alma. Entonces, eso daba lugar a dos escuelas. Hay que castigar el cuerpo, el ascetismo. O, bueno, si el pecado sexual queda con el cuerpo y lo importante es el alma, entonces démosle rienda suelta a quién. ¿Cuántas veces hemos creído la mentira que el pecado sexual solamente afecta a nuestro cuerpo? Como si pudiésemos separar cuerpo y alma. Verso 17, el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Verso 18, huyan de la gratificación sexual bajo sus propios criterios. Huir de la lujuria, no negociar con ella. No justificarla, huir. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Otra vez, no solamente nos deshumanizamos a nosotros y deshumanizamos al otro, nos volvemos animalitos y instrumentalizamos, cosificamos al otro, sino que el pecado sexual, la lujuria, afecta a nuestro cuerpo y afecta al del otro. Leímos con Alex un libro que escribió un psiquiatra que habla del trauma, se llama El cuerpo lleva la cuenta. Y no tiene nada que ver con el sexo, pero me llamó la atención el título y pensaba que el cuerpo lleva la cuenta. Si uno pregúntale a David, cuando pecó con Betsabé, le escribió mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Una de las grandes mentiras que ha hecho la lujuria es que cuando hemos pecado sexualmente, nos vemos a nosotros mismos como mercancía rota. Y mira la mentira, pues ya pequé, ya fue. Lo que sigue ahora, ¿qué es? Ya para mí no hay esperanza. Total, mírame, en el mismo Corinto, unos versículos antes del capítulo 6, verso 9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero lo increíble está en el versículo 11. Y eso eran algunos de ustedes. ¿Sabes en qué está ese verbo? En pasado. Si tú diste lugar a la lujuria que te deshumanizó y deshumanizó al otro y que terminó afectando tu cuerpo, no eres mercancía rota y es como, ok, ahora espero que Jesús vuelva en algún momento porque ya no sé qué hacer. ¿Cómo que no? Esto eras alguno de ustedes, dice. ¿Sabes qué significa eso? Que si has pecado en el área sexual, eso no te define. Jesús compró para ti una nueva identidad. Eres su hijo, eres su hija. Y lo increíble de este versículo es que dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué maravillosa escritura! Nunca permitas que tu pasado te defina. Porque, querido, si fuera por pasado, nadie tendría que estar aquí. Si fuera por nuestro pasado, debería ser el primero en bajarme de este lugar. Eso éramos nosotros. ¿Tiene un poder destructor la lujuria? Sí. Pero no creas la misma mentira que la lujuria te dice, porque tú no eres un ex A. Tú eres un hijo o una hija de Dios. ¿Lo crees así? Esa debe ser nuestra identidad. Ahora, pensando en el cuerpo, no solamente es lo que haces con tu cuerpo con relación a otros, sino con relación a ti mismo. Cuando Pablo habla de modestia, no está hablando de qué tan largo, tan corta llevas una falda o qué tan apretado, varón, usas un pantalón o no. Está hablando de qué hago con mi cuerpo, ¿entiendes? Eso es lo profundo. A mí me llama la atención, Dios en Edén cubrió con delicadeza la desnudez de Adán y Eva. No hay razón para exponerla, no hay ninguna. Y la modestia tiene que ver con la lujuria. A lo mejor dices, yo no he hecho nada, yo no veo nada, pero a lo mejor como tú mismo, ¿qué haces con tu propio cuerpo? Y esto es igual, porque la lujuria no distingue sexo, hombre y mujer, no distingue condición de estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, lo que tú quieras, no distingue edad. Mateo capítulo 5, el último pasaje, voy corto porque ya lo vimos cuando estudiamos Mateo. Dijimos, la lujuria nos ciega a la verdadera intimidad. Nos deshumaniza, separa cuerpo y alma de manera irreal, somos inseparables. Pero la lujuria nos hace ciegos a lo que realmente necesitamos, a la verdadera intimidad. ¿Y sabes qué hace? Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 5, verso 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia tiene gratificación sexual solamente mirándola, ya ha cometido adulterio con ella. ¿Dónde? ¿Sabes cuál es el tercer efecto de la lujuria? La deformación del corazón. Es que la lujuria no se detiene. Por su naturaleza nunca se detiene, nunca se sacia, siempre te pide más. Con la lujuria no hay normalidad y no hay límites. Y claro, hay un concepto complejo de la lujuria porque lo que sigue después, Jesús dice, por lo tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, y si tu mano, córtatelo. Y es como una imagen dantesca, ¿no? Imagínate, si realmente fuera literal, todos tendríamos que estar aquí, tuertos y mancos. ¿Estás de acuerdo con eso? Nadie estaría exento. Pero obviamente esa no es la imagen que ni el concepto que tiene Jesús. Pero ¿a dónde está apuntando? La lujuria, la gratificación sexual bajo mis criterios, genera sustancias químicas en el cerebro que van modelando tu cerebro. De ahí viene el concepto de adicción. Pero no te olvides, tú no eres un adicto a la pornografía. Tú eres un hijo de Dios que a lo mejor está luchando con. Por eso a veces cuesta tanto. Pero yo no quiero asustarte con los efectos de la gratificación sexual. Vamos a hablar de eso en Grupos Conexión, la importancia de las disciplinas espirituales para combatir las consecuencias de. Pero ya vamos a ver cuál es el antídoto contra la lujuria. ¿A dónde va Jesús con esto de quitar un ojo, la mano? Es no mirar con, ¿cómo sería la palabra? Con la seguridad arrogante de que a mí esto no me pasa. Mira, yo peco de orgulloso, sí soy enojón, bueno, la avaricia, un poco la pereza, la envidia. No, pero esto no, esta no es mi lucha. ¿Todo me es lícito? Sí, ahí está, ¿ves? La lujuria ya nos ganó. Eso de sexo seguro es una falacia. No existe. En pandemia, México fue el quinto país en el mundo que consumió más pornografía. ¿Sí? Nosotros. Quinto lugar. ¿Sabes qué está diciendo Jesús con esto? Es que la lujuria es un monstruo que comerá tu alma, destruirá tu cerebro y va a corromper tus pensamientos. ¿En qué momento perdimos la cabeza? Que lo innombrable, a fuerza de repetición, nos adormecimos. La lujuria siempre va a pedir una imagen más, un video más, una aventura más. No se sacia. Por eso David, cuando pecó con lujuria, él no dijo: necesito un bloqueador parental en mi celular, que está bueno si lo tienes, bloquear cosas, pero esa no es la solución. Él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque la lujuria deforma el corazón. La lujuria nos hace ciegos a la verdadera intimidad, deshumanización, separación irreal de cuerpo y alma y deformación del corazón. Y después de esto ya no vengo más, ¿no? Basta, se acabó. No, querido, déjame darte un mensaje lleno de esperanza. ¿Cuál es el antídoto para la lujuria? No es la castidad. No. Tampoco haciéndonos un monasterio. Ya sabemos que eso no resultó. El antídoto, ¿sabes qué es? Es la intimidad con Dios. Volviendo al triángulo que te mostré inicialmente. Nuestra alma grita porque necesita intimidad espiritual. No es el deseo que cambies de hábitos, sino que estés tan maravillado por la belleza de Cristo que la intimidad con Él sea lo único que quieras. El resultado de eso va a ser cambio de hábitos. Porque si queremos, pensamos que la lujuria se combate con cambio de hábitos, eso es algo conductual. Lo que Dios nos está invitando es una relación de intimidad. Él es tu Padre Celestial si has creído en Él como su único Salvador. A una relación filial con Él. Donde en intimidad Él me conoce y yo le conozco y aún así experimento ser amado. Y cuando está saciada nuestra alma de intimidad con Dios, ¿tú crees que vamos a ir a golpear el botón de la sexualidad para querer obtener algo de ahí que nunca vamos a obtener? Entonces eso nos tiene que mostrar algo. Quizás eres de los que dices, qué bueno, gracias por la palabra, qué bueno que para mí no aplica porque yo no lucho con eso. Qué bueno, gloria a Dios por ti. Pero déjame decirte algo. Si no estás experimentando y no estás profundizando en una intimidad profunda y real con Dios, donde Él satisfaga lo más profundo de tu ser, si eso no es real en tu vida y en mi vida, tú y yo somos los próximos en la lista de los que han sido destruidos por la lujuria. Porque un alma satisfecha en Dios no va a ir a buscar ahí. Pero si yo no estoy disfrutando y no estoy profundizando y no estoy enriqueciendo esa intimidad, ¿y cómo se hace eso? Ven a grupos conexión. Pero si no, lo primero que se hace es, ¿sabes qué? Corta con esto. Es un monstruo. No negocies más con el pecado. Segundo, confesión. Claro, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y tercero, empieza a quitar la máscara y pedir ayuda. Mira, te leo dos pasajes. Isaías 40 fue un pasaje que me impactó en estos días. Leo de la Nueva Biblia de las Américas. Isaías 40 dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Y me encanta el versículo 2. Hablen al corazón de Jerusalén. Apropiate de estas palabras. Dios está hablando tu corazón. Y díganle a voces, háblale al corazón, pero grítale que su lucha ha terminado. ¿Has luchado con la lujuria? Quizás el primer paso es dejar de luchar. ¿Sabes cómo es cansado en el mundo en el que vivimos? A los 9 años fui expuesto a pornografía por primera vez. ¿Sabes cómo me fue en la vida con esto? Pero qué hermoso es escuchar que nuestra lucha ha terminado porque Cristo murió por nuestros pecados. Entonces no es mi lucha vencer el pecado, es descansar en la obra consumada de Jesús y por medio de Él puedo tener la verdadera intimidad y no voy buscando en la basura del pecado lo que solo Dios me puede dar. Y grita este profeta Isaías y dile que su iniquidad ha sido quitada y que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Si el pecado sexual destruyó tu vida, querido, esta mañana hay esperanza y gracia para ti. Descansa en la obra de Dios. ¿Sabes cuántos hombres siguen luchando con la lujuria y lo hacen en silencio? ¿Sabes cuántas mujeres también lo hacen? Hoy en México la proporción de hombres y mujeres que ven pornografía es exactamente la misma. Esto no es un problema de hombres, es un problema del ser humano. Me encanta cómo termina 2 de Corintios capítulo 3. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Qué hay? Libertad de la esclavitud de la lujuria. Sí se puede. El Espíritu, que lo rechazamos según 1 Tesalonicenses, que es nuestro, somos su templo según 1 Corintios 6. ¿Pero qué se hace? Verso 18. ¿Pero todos nosotros con qué cosa? ¿Saben qué significa eso? Tenemos que quitarnos la máscara que nos ponemos diciendo, esta no es mi lucha. Porque a lo mejor no has cometido fornicación o adulterio, pero has fantaseado. Quizás no ha habido modestia. Hasta la fantasía emocional es alimentada por la lujuria. Pero hay que quitarse la máscara. Y el último paso es pedir ayuda a alguien más. ¿Dónde? En la comunidad de la iglesia. ¡Qué vergüenza! ¿Y qué vamos a hacer? Ir por la vida deshumanizándonos, ir por la vida creyendo que esto es algo del cuerpo y nada más,
ir por la vida deformando el corazón, con el rostro descubierto, fíjate qué hermoso texto, contemplando como en un espejo, ¿qué cosa? Mirándolo, todo lo que tenemos. Es una invitación a dejar de estar así. Ay, sí, es que mis necesidades básicas, el sexo no es una necesidad básica. Sí lo es la intimidad. Y hoy es la invitación a mirar más alto, contemplar la gloria del Señor y ver la grandeza de Cristo, tan increíble que, como dice el versículo, entonces cuando hago eso somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, por su Espíritu.
Déjame contarte una historia, quizás con eso vas a entender a dónde voy. Pedí permiso. Mi hijo usa lentes desde que nació casi. No podía nacer con lentes, pero bueno, usa lentes desde casi que nació. Y nos costó mucho encontrarle desde pequeño, porque hace un pedacito de nariz, se le caían todos los lentes, pero él lo primero que hace desde que se levanta, toma sus lentes y se los pone. Creció, siguió aumentando su graduación. Y literal, sin lentes no ve. Empezó a hacer deporte y el problema era que no había lentes de contacto para eso. Y se le ocurre hacer ajedrez, no quiso ajedrez, americano quiso el muchacho, ¿no? Así que se ponía el casco y debajo sus lentes, pero siempre fue una limitante. Después, digo, algo más tranquilo, se puso a jugar rugby, que para los que no saben es americano sin protección. Peor, ¿no? E iba con lentes a jugar. Así que tuvimos que buscarle, porque buscamos estos, ¿cómo se llaman? ¿Gogles? Pero esa curvatura no le ayudaba, decía, papá, no veo bien, no importa, voy. Y claro, buscando siempre obtener lentes de contacto, pero no había para su graduación. Hasta que el año pasado pudimos conseguir unos lentes de contacto de su graduación, o casi. Cuando empezó a jugar, su coach le dijo, ¿ves? No eras tan malo, le dice. Claro, ahora veo, le decía, ¿no? Lo interesante es lo que pasó el primer día que se los puso. Cindy le enseñó como ella usó. Se los puso y ¿sabes cuál fue su reacción? Se emocionó. Y le cayeron unas lágrimas. Me dijo, papá, nunca había tenido un campo visual tan grande. ¿Sabes qué ha hecho la lujuria con nosotros? Nos ha llevado por la vida como ciegos. Y esta mañana necesitamos ponernos los lentes, pero hay que quitarse la careta primero. Y con el rostro descubierto, mirar la grandeza de Dios y del Cristo resucitado, y decir, tengo todo en Cristo. No necesito ir a buscar comida a la basura. Y quizás por primera vez empezar a ver a Jesús con otros ojos. Esa es la invitación, a encontrar en su intimidad la transformación del alma. Padre, esta mañana acudimos a ti reconociendo que sí, Señor, la lujuria nos ha afectado más de lo que nos gustaría reconocer. Señor, las fuerzas culturales de este mundo nos afectan mucho más de lo que nos damos cuenta. Pero Señor, esta mañana tu palabra nos anima de que nuestra lucha ha terminado porque nuestro pecado ha sido perdonado. Para que descansando en tu obra, quitándonos la máscara, contemplar la grandeza de Jesús y decir, Señor, perdón por ir a la basura a buscar comida, teniendo un banquete. Nuestra alma grita por intimidad y gracias porque la podemos tener en nuestra relación como hijos contigo. Si esta mañana hay personas que han visto los efectos destructivos de la lujuria en sus vidas, no solamente que lo puedan confesar y pedir ayuda, que puedan abrazar la identidad que la cruz compró para ellos y que puedan empezar a quitarse la máscara y con sana vulnerabilidad contemplarte a ti, para que tú empieces a transformar lo profundo de nuestro corazón
y darnos cuenta que en ti estamos más que satisfechos. Señor, gracias porque siempre tu palabra nos llena de esperanza. Permítenos verte en tu grandeza y en tu belleza.
Oramos en el nombre de Jesús. Amén.